UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes en ausencia de la titular de este espacio, Susana Carreño, en este jueves ya 23 de abril de 2026. Muchísimas gracias por escucharnos, por dejarnos llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM Radio Universidad, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en la cocina, en el parque, donde sea. Gracias por permitirnos informarte sobre lo más importante que acontece aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Si vas manejando, ten mucha precaución porque en los puntos acostumbrados hay tráfico. Ahí en la Avenida México, en el tramo de Aguapito Medina, está intensa el tránsito vehicular. Están muy, muy lentos. Hubo hace rato un accidente de un... ¿Adivina de quién? Así es, de un motociclista. Entonces, ten precaución, está el tráfico un poco lento también ahí en la zona del aeropuerto por la 41 zona militar, donde se nota bastante atorado el tráfico. Ten paciencia, sea amable como conductor, ten mucha precaución con los motociclistas irresponsables, que son un verdadero problema de salud pública, y ya es necesario que se pongan sanciones más estrictas a estos conductores, que aunque sea se les haga un examen para saber si conocen el reglamento de lo que deben y no deben hacer, porque ponen en riesgo no solamente sus vidas, ponen en riesgo también la vida de muchas otras personas que están circulando y, por supuesto, generan problemas graves. Te decía, ahí en la zona de Las Mojoneras también está bastante, bastante intenso el tráfico, todo ahí de la Avenida México, desde la Avenida Las Palmas. Por tramos está fluido, pero en la mayoría está más o menos lento. Así es que ten mucha paciencia. En Avenida Los Poetas, en dirección hacia Ixtapa, hay un pequeño estancamiento. Por supuesto, ahí en la Avenida Politécnico y 16 de septiembre, que es donde también se hace un pequeño embotellamiento. Posteriormente, como siempre, ahí en la Avenida México y Prisciliano Sánchez, o sea, en el crucero de los Tules, de las Moras, es donde se hace ese espacio. Por otra parte, ahí en el centro del Pitial está relajado más o menos de tráfico, y por supuesto otro de los puntos, fíjate que estaba revisando, circulando mejor dicho, por ahí a Paseo de las Flores, que es digamos la alternativa que va de la Avenida Francisco Medina Ascencio hacia la Avenida México, que como una vía alternativa está bastante, bastante bien. El problema son los vehículos estacionados que no permiten el flujo adecuado para que sea más rápido. Ahí la autoridad municipal tendría que hacer algo para evitar que esos vehículos, camiones, realicen maniobras, porque de nada sirve que haya esa vialidad si van a estar interrumpiendo, dejándolos estacionados vehículos toda la mañana, toda la tarde, que hacen que no sea posible el flujo, o al menos que se pueda utilizar rápidamente como una vía alterna. De ahí en fuera, ya sabes, los demás puntos conflictivos, la Avenida Francisco Villa, que también ahí en el entronque con el libramiento Luis Donaldo Colosio tiene pues tráfico un poquito lento. De ahí en adelante el centro también, ya sabes, lento pero consistente, continuo el tráfico. Bien, son las 9 de la mañana ya con 5 minutos. Te presento al equipo de producción que me ayuda a realizar este espacio informativo. Por supuesto, en la producción de noticias, a Montserrat Bernal, en la transmisión a través de redes sociales, Katia Sandoval, en la producción general, José Isabel Gómez. Por supuesto, aquí en la operación, al mando del control técnico, Jonathan Ríos, que tiene una excelente... Oye, ¿tienes hoy este...? ¿No? ¿Hoy no hay? No. Bueno, hay que buscar que tengas más espacio con su Fonoteca Fe, que la verdad está bastante sabrosita su música. No te la pierdas cuando las podamos escuchar. Y bien, ahí en las prácticas, Jafet Pulido nos está apoyando. Todo esto para tenerte bien informado a lo largo de esta hora de 9 a 10 de la mañana. Son 9:06. Vamos con el resumen informativo. La Secretaría de Gobernación aún no contacta al alcalde Luis Munguía tras señalamiento directo en la mañanera. Tras quedarse fuera en 2025 por retrasos, este 2026 Puerto Vallarta va por recursos para acceder al programa Empedrados al Estilo Jalisco. Impulsan juicios en línea para facilitar el acceso a la justicia en Puerto Vallarta. Empresarios buscan financiamiento y capacitación ante temporada baja. Fortalecen estrategias de prevención ante la próxima temporada de lluvias y ciclones. buscan desactivar la alerta de género en Bahía de Banderas. Vigente acueducto para llevar agua a Punta de Mita. Bahía de Banderas inicia 21 auditorías para preparar visita de la ASEN. Todo se encuentra listo para la carrera de juventudes este domingo. En información de la Feria Internacional de Cine de Guadalajara, como parte del impulso a nuevos creadores del séptimo arte, durante el Festival Internacional de Cine en Guadalajara 41 se realizó la ceremonia de premiación de distintos estímulos para echar a andar diferentes proyectos cinematográficos. Jimena Urrutia Partida, directora de la industria y mercado de la Feria Internacional, dijo que este año los premios crecieron con la intención de apoyar y compartir los nuevos productos cinematográficos. La premiación se dividió en los tres partes, comenzando por las y los ganadores de Talent Project Market en la industria Talent Project Market. En información de Jalisco y Nayarit, la Fiscalía de Jalisco obtuvo una sentencia de 122 años de prisión contra el hombre por homicidio calificado y tentativa de homicidio en el caso considerado de alto impacto. Además de la condena, se ordenó el pago de más de 6 millones de pesos como reparación del daño. El gobierno estatal anunció que todos los recién nacidos tendrán acceso al programa de cobertura universal Seguro Médico al estilo Jalisco, con el objetivo de garantizar atención médica sin importar si cuentan o no con seguridad social. En Nayarit, más de 2.000 productores serán beneficiados tras obtener la denominación de origen para el café del estado. Autoridades señalaron que este reconocimiento permitirá fortalecer la competitividad del producto y abrir nuevos mercados para el sector. La información nacional e internacional en voz de Montserrat Bernal.
Nacional.
Efectivos de la Agencia Central de Inteligencia han participado en al menos tres operativos antidrogas en Chihuahua durante 2026, de acuerdo con el diario Los Angeles Times. La información surge tras la muerte de dos agentes durante una intervención reciente, lo que evidenciaría una colaboración directa con autoridades estatales en acciones contra el narcotráfico. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo un encuentro con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, donde acordaron fortalecer la cooperación en esta materia. La mandataria subrayó que el respeto y promoción de los derechos humanos es un objetivo compartido entre ambas instancias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio obligatorio para evitar la repetición automática de juicios penales por retrasos en audiencias. La medida busca dar mayor certeza en procesos como feminicidio y secuestro, donde se define la culpabilidad en la etapa de juicio oral.
Internacional.
El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Pelan, dejará su cargo de forma inmediata, informó el Pentágono sin detallar las causas. Su salida ocurre en medio de cambios de la cúpula militar tras la destitución reciente de altos mandos del ejército. En Argentina, el presidente Javier Milei envió al Congreso iniciativas para reformar el sistema electoral luego de anunciar su intención de reelegirse en 2027. Entre las propuestas destaca la eliminación de las elecciones primarias y modificaciones en el financiamiento político y requisitos de candidaturas. En Medio Oriente, Irán abrió fuego contra embarcaciones en el estrecho de Hormuz e incautó dos buques, mientras fuerzas de Estados Unidos interceptaron petroleros iraníes en aguas asiáticas.
9 de la mañana ya con 10 minutos, vamos a información a nivel nacional. En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la visita del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos incluyó encuentros tanto con autoridades como con víctimas, subrayando que no es un debate político, es de atención, y señaló que se solicitaron colaboraciones en temas como la protección de activistas y la atención a personas desaparecidas. Escuchemos.
Y en particular sobre el tema de los desaparecidos. De ese tema hablamos cuando estuvo conmigo ayer y otros temas. Pues su declaración fue esa, que me parece muy pertinente, ¿no? No es un tema de debate político, es un tema de atención a las víctimas y de atender este delito que evidentemente nos ocupa a todos.
¿En qué términos queda la colaboración que acordaron? ¿Hay nuevas visitas, otro informe?
Le pedimos varias colaboraciones, ya habíamos pedido sobre distintos temas, pueblos indígenas, temas relacionados con en general protección de activistas en el país, el tema también de desaparecidos y otros muchos temas.
Sobre la participación de agentes de Estados Unidos en un operativo en Chihuahua, afirmó que la principal falla recae en el gobierno estatal, que solicitó la intervención, por lo que anunció el envío de un comunicado a los 31 gobernadores para recordar el marco legal vigente.
Aquí lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal. Eso es lo que es en el fondo esto. Una colaboración que pidió el gobierno del estado de Chihuahua o la Fiscalía del Estado de Chihuahua, pues está en ese proceso de revisión a una agencia de los Estados Unidos para realizar actividades, operaciones. Ayer salió en las redes sociales una declaración del secretario de Seguridad de Chihuahua de hace como un mes. La vi, no la tenía, me la mandó Paulina y Belmont. Es una declaración que hace diciendo que están pidiendo ellos y que tienen una colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y las agencias. O sea, lo dice explícitamente el secretario de Seguridad. Lo ha dicho el fiscal general de Justicia del estado de Chihuahua. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales. Pero la principal falla está en el gobierno estatal.
Y fíjate que en este tema, que sí es importante tratarlo, ayer durante una reunión de comisiones en el Senado, el senador de Morena, Javier Corral, lanzó fuertes críticas contra la senadora del PAN, Lili Téllez, acusándola de representar la putrefacción y el deterioro del Partido Acción Nacional. También el senador Gerardo Fernández Noroña se fue sobre la partida del PAN, de los representantes, de los senadores del PAN, precisamente por la manera en cómo están tratando de evitar que se cite a la gobernadora para que haga una explicación o dé una explicación sobre lo sucedido. Y bueno, pues ahí una de las frases que llamaron mucho la atención es que le decía Javier Corral a Lili Téllez: usted aquí lo que representa es ni más ni menos que la putrefacción que hoy vive el Partido Acción Nacional. Muy interesante este debate que se está dando sobre el tema y es importante que estemos al pendiente sobre lo que acontece. 9:15 a.m, vamos con las efemérides.
Hoy, 23 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Jorge, Adalberto, Gerardo y Teresa. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el Día de la Lengua Inglesa y, por supuesto, el Día del Idioma Español en las Naciones Unidas. Y recordamos que en 1897 se crea la Escuela Naval Militar, el plantel educativo militar donde se forjan los oficiales al mando de unidades operativas de la Armada de México. En 1919, la Asamblea Nacional Francesa aprueba la jornada laboral de 8 horas. En 1920 se promulga el Plan de Agua Prieta, con el que inició un movimiento armado contra el gobierno del presidente Venustiano Carranza. En el año de 1951 en México, inicia el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, que finaliza el 6 de mayo con la creación de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y en el año del 2005 se sube el primer video a la plataforma de YouTube. El resto es historia, ya que esta plataforma se considera hasta hoy en día la que más ingresos genera y además la plataforma que más usuarios tiene.
Economía.
9:16 a.m. El dólar estadounidense se cotiza a la compra en 16.83 pesos, en tanto que a la venta en 17.84. El dólar interbancario a la compra lo encuentras en 17.33 pesos y a la venta en 17.34. Por su parte, el dólar canadiense a la compra en 12.67 pesos y a la venta en 12.68. El euro a la compra lo encuentras en 19.99 y a la venta en 20.59.
Clima.
Ahora la voz del maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos dará el reporte del clima. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, buenos días, adelante.
Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues se expande a más regiones la onda de calor en el país y por lo pronto las lluvias se hacen más dispersas. El frente frío número 46 sigue avanzando muy lentamente en el sur de los Estados Unidos, muy cerca de la zona fronteriza. Por delante lleva el jet subtropical que genera tardes ventosas en Baja California, Sonora y Chihuahua, y más particularmente a lo largo de la Sierra Madre Occidental. También le acompaña una masa de aire frío que por lo pronto refresca los amaneceres en esa zona. Mientras tanto, una línea seca en el norte de Coahuila que se prolonga como un canal de bajas presiones hasta el estado de Campeche favorecerá la ocurrencia de algunas lluvias y chubascos a lo largo de la Sierra Madre Oriental, zona Huasteca, sur de Puebla, zona limítrofe entre Oaxaca y Guerrero y Sierra Soconusco en Chiapas. Por otro lado, alta presión con giro anticiclónico en mares del Pacífico favorece ambiente seco con alta radiación solar y aumento de calor, sobre todo en los estados del noroeste, altiplano, occidente y Pacífico Sur. Dicha alta se acerca al litoral para el próximo fin de semana. La tendremos encima aquí en el occidente y región del Bajío. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con nubes bajas, ya se van disipando rápidamente con la luz solar. Tales nubes se originaron como bancos de niebla sobre la línea costera que se presentaron al alba. Dominarán las condiciones soleadas la mayor parte del día, con cierto incremento de nubes al final de la tarde. La posibilidad de lluvia aquí es poca. El viento soplará algo relevante posterior al mediodía. Las temperaturas máximas superarán los 30 grados. La mínima en este amanecer fue de 24 en centros urbanos, 22 grados y medio en poblados periféricos. Adelante, Miguel Ángel.
Pues muy bien, maestro, seguiremos con el calorcito. Hay que tener lista la toalla y, por supuesto, el bloqueador solar.
Sí, 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 efectivamente, y más con este anticiclón que está en el Pacífico, gradualmente se va a ir acercando hacia nosotros, ya para el sábado lo tendremos encima, así es que efectivamente aumentan las temperaturas y las horas sol también van a aumentar en los próximos días.
Muy bien, maestro, muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días.
9:19, que no se te haga tarde, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en UDG Noticias.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
9:22 a.m. La Secretaría de Gobernación aún no contacta al alcalde Luis Munguía tras señalamiento directo en la mañanera. Osvaldo Granados con los detalles.
Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunciara el martes en la conferencia de prensa mañanera que pediría a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se comunicara con el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, hasta ayer esto no había ocurrido. La llamada o comunicación de Gobernación con el municipio tiene como objetivo revisar diversas situaciones que del orden federal se han incumplido o se han dejado pasar a nivel municipal, como lo expuso la periodista Susana Carreño ante la presidenta de México.
Y cruzando el río Ameca vemos una situación en la que tenemos que estar insistiendo al presidente sobre el programa de ordenamiento ecológico, sobre el Atlas de Riesgo, sobre lo que pasa en Puerto Vallarta con respecto a las edificaciones que también se dan en Bahía de Banderas. Es el cumplimiento de la ley lo que debemos de hacer en nuestros municipios, en nuestros estados y país, porque si no, no vamos a poder avanzar mucho, presidenta, y quisiera saber qué va a pasar.
Ante esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así informó de la intervención de la Secretaría de Gobernación.
Le vamos a encargar aquí a la Secretaría de Gobernación que hable con el presidente municipal de Puerto Vallarta para que se puedan atender todos estos temas de los que hablas.
Y ayer el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía, cuestionado al respecto, esto comentó.
Nosotros hemos estado receptivos de cualquier instrucción, de cualquier indicación sobre los diferentes temas que la federación nos pueda también estar indicando o recomendando, y con mucho gusto estaremos atendiendo.
Hasta ahorita no.
No, en el momento no tenemos alguna.
Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
9 de la mañana ya con 24 minutos. Tras quedarse fuera en 2025 por retrasos, este 2026 Puerto Vallarta va por recursos para acceder al programa Empedrados al Estilo Jalisco. Osvaldo Granados con los detalles.
Luego de no haber accedido a recursos durante el año pasado por entregar los requisitos a destiempo, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó su participación en el programa estatal Empedrados al Estilo Jalisco para el ejercicio 2026, con la intención de concretar, ahora sí, obras de infraestructura vial. La decisión fue avalada por el Cabildo a partir de la iniciativa presentada por el presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González. Se trata de acceso a recursos estatales para 35 vialidades que proporcionan la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, o SADER, que en el caso de Puerto Vallarta, la zona rural es considerada de la avenida Francisco Villa hacia el norte, según el director de Infraestructura y Obras Públicas, José Andrés Abundis Méndez, quien además reconoció que el año pasado el municipio no accedió a recursos por entregar tarde la documentación y cumplimiento de requisitos.
Había menos recursos por parte de SADER y cuando lo metimos ya había pasado el tiempo de entrega, en este caso.
Este programa aporta 70% del costo total de los empedrados, mientras que el 30% restante es aportado por el municipio. El próximo 6 de mayo es la fecha límite para entregar y cumplir con todos los requisitos, motivo por el cual ayer se realizó la sesión de ayuntamiento extraordinaria que trató solo este punto. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Pues ahí está la situación. Esperemos que ahora sí se pongan muy atentos a generar estos trabajos para obtener recursos que serán de gran ayuda a Puerto Vallarta. Es importante que pues ya hayan hecho esta sesión extraordinaria para poder pues atender el tema. Y bien, fíjate que estaba revisando sobre el tema de la playa Las Cocinas, que nuestro compañero Javier Santos nos ha estado reportando, en la que pues los vecinos de Punta de Mita lamentan que esté siendo ultrajada la playa Las Cocinas. Las autoridades les reprochan a las autoridades que no paren las obras. Y bueno, pues también la parte en que la empresa reconoce haber iniciado trabajos sin estudios técnicos en Playa Las Cocinas. He estado observando el trabajo, la transmisión de uno de los personajes que están mucho más interesados o que están haciendo muchos señalamientos sobre el tema, y quiero que lo escuches. Se llama Pepe Ávila, quien está haciendo directamente la denuncia sobre lo que acontece, pero para que lo veas directamente sobre la situación que prevalece ahí.
Otra vez desde Punta de Mita, Playa de Cocinas, miren, después de tantas juntas y tantas reuniones que hemos tenido, después de todo y tratos, no hemos llegado a nada, miren, la playa sigue igual.
El pasado lunes 20 de abril, en la reunión que tuvimos, donde participó el presidente municipal Héctor Santana, llegamos a un acuerdo. El acuerdo, la primera parte del acuerdo era que Cantiles de Mita tenía que darnos una fecha próxima, una fecha antes de este viernes, donde presentaba el proyecto ante la comunidad de Punta de Mita. Esa primer parte no ha sido cumplida, que el desarrollo pondió hasta tardes horas de la noche, fecha que ellos ofrecieron para presentar el proyecto ante la comunidad, es hasta el 28 de abril. Viendo la maquinaria a trabajar, yo pienso que de aquí al 28 de abril ellos ya terminaron, y pues creo que es lo que se está intentando hacer, terminar antes de mover este proyecto ante el pueblo, y lo que quieren es que el pueblo no sepa lo que se está haciendo, quieren que el pueblo no se presente y que no sepan de qué se trata este desarrollo.
Aquí para informarles de la reunión que tuvimos ayer.
Entonces, Leo, el que hizo la convocatoria, no vamos a dialogar con el gobierno, ya no se puede.
Supieran todas las fechas en las que ustedes, en el movimiento que traen, ya quedaron en el acuerdo que les van a decir qué resolución va a haber exactamente. En base a eso, vamos a saber si no les cumplieron lo que les están prometiendo a ustedes.
Y yo soy de las que más comparten, y yo a mí me amenazaron hace poco.
Mientras los consorcios hoteleros, sus clubes de golf, sus habitaciones, sus jardines pomposos, tengan el agua que ellos quieran. Y nosotros, como nativos, vamos a decirlo de aquí, esta región, andamos con los problemas día con día sobre el agua. Yo siento que para mí, voy a hablarle claro a mi pueblo, Higuera Blanca, es una lástima que todos los días están quejándose de que no hay agua. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando se les invita a una reunión para tratar ese asunto, nadie va.
No peleamos por lo que se está haciendo, es por lo que ya se hizo. Venga, quien tenga que venir y que nos firme y que pare esto, ya no queremos una semana o dos, que esto lo pare ya y que también a Higuera Blanca le resuelva el agua. Está en mi punto de vista. Es cerrar la carretera. Es la única forma que le cortas al gobierno la llave, le aprietas las tuercas y dices, aquí está presente Punta de Mita.
Por parte de gente del pueblo, no tiene nada que ver con nuestra comitiva, pero somos pueblo al fin y al cabo, entonces estamos para escucharlos a todos. Nosotros estamos en negociaciones con el gobierno y con el personal de la empresa. Ya no se pudo contener al pueblo. Van a mostrar su inconformidad. Se cierra el día 27 de abril, día lunes, la semana que entra. Para que tomen sus precauciones, amigos. Hagan lo que vayan a hacer de una vez, porque el día 27 de abril se cierra.
Así la situación en Punta de Mita, con la inconformidad de los ciudadanos, y sobre todo por este tema de los desarrollos inmobiliarios que han llegado a toda la región a invadir o también a dañar el entorno ecológico. En este caso, les mencionaba que la empresa reconocía haber iniciado trabajos sin estudios técnicos en Playa Las Cocinas, lo cual me parece sumamente grave. Y por supuesto, los habitantes están protestando con toda la razón, porque de alguna manera están protegiendo su entorno ecológico, su casa, el lugar donde habitan. Estate muy atento a esta información, que la verdad es necesario estemos todos como ciudadanos pendientes de lo que acontece, precisamente para cuidar la única riqueza o la mayor riqueza que tenemos aquí en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que es su naturaleza y su entorno natural, que es precisamente lo que vende o por lo que vienen muchos turistas a visitarnos. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en UDG Noticias.
UDG Noticias Puerto Vallarta. Continuamos. Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias Puerto Vallarta. En un momento regresamos.
9 de la mañana ya con 33 minutos, fortalecen estrategias de prevención ante la próxima temporada de lluvias y ciclones, inauguran la Reunión Nacional de Protección Civil en la que participan más de 1.200 integrantes de SINAPROC de las 32 entidades federativas en talleres especializados. Susana Carreño se encuentra ahí y nos da el reporte y los detalles. Adelante, Susana.
Gracias Miguel Ángel, y sí, efectivamente ya fue inaugurada la Reunión Nacional de Protección Civil en la que participan, como bien señalas, 1.200 integrantes de las 32 entidades federativas de nuestro país. Y bueno, en este encuentro nacional, que permite acceder a información muy actualizada sobre los pronósticos y comportamiento de la temporada de lluvias y ciclones tropicales de este 2026, así como reforzar las medidas de prevención, preparación y respuesta que faciliten la difusión oportuna de recomendaciones dirigidas a la población, promoviendo una cultura de la prevención, de la autoprotección y resiliencia ante los riesgos asociados a fenómenos hidrometeorológicos, que desde luego ya estamos acostumbrados en nuestra región, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que el propio maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, bueno, pues esperan esta reunión, como acabamos de comentar, para ya una vez que se inicie esta reunión nacional, ya se empiezan los estados y municipios a dar información. Pero vamos a compartir con ustedes algunos aspectos, tanto de la asistencia como el momento en que Laura Albizúa presenta a todos y cada uno de las 32 entidades. Ahí está presente el comandante de Jalisco, que vamos a escuchar justamente cuando presentan al comandante Ramírez. Adelante.
En este evento, quiero hacer mención, si me lo permiten los integrantes del presidio, quiero hacer mención de cada uno de mis compañeros titulares de Protección Civil de las 32 entidades federativas. Ellos son nuestro motor. Ellos en cada uno de sus estados trabajan duro día a día para identificar cuáles son los riesgos en su territorio y apoyar a la población. Con el permiso de ustedes, me voy a permitir dar el nombre y el estado de cada uno de mis compañeros titulares. Sergio Ramírez, de Jalisco. A todos y todas, cada uno de ellos y de ellas, mi agradecimiento y todo mi reconocimiento por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Bien, pues vamos también parte de mi presencia aquí en todavía en la Ciudad de México, que ya estoy por trasladarme a Puerto Vallarta, decirles que también aparte de esta reunión de la de lo que viene siendo Protección Civil, también hubo reunión en el Senado de la República con el tema de residuos peligrosos y que también se abordó el tema sobre lo que viene siendo la ley de economía circular. Y en este encuentro, en este foro, estuvieron presentes obviamente la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado de la República, también estuvo representantes de Canacintra, y comentar que la presencia de todos y cada uno de los representantes, la senadora presidenta de esta comisión, Maki Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, también estuvo la subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial, Gabriela Ortiz Merino, de la Semarnat, de la Profepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, también hubo representación, y del Vicepresidente Nacional del Desarrollo Sustentable, Mónica Pérez. Y bueno, yo llevé una sorpresa en la que me encontré a integrantes de la Red Ambiental, esta empresa que fue presentada justamente junto con otras como las empresas que están haciendo bien su trabajo. Ahí estaba Miguel Ángel Moreno Hernández, quien forma parte de Canacintra, del sector industrial de economía verde. Ahí tuvimos la oportunidad de intercambiar algunos comentarios precisamente sobre lo que adeuda el gobierno municipal a esta empresa. Pero bueno, ahí se abordó el tema de los residuos, se abordó el tema de la regulación que debe existir en México. La contaminación más peligrosa, nos comentaban, es la omisión, no la falta de leyes, es la falta de voluntad para hacerlas cumplir. Entre la ley y la realidad hay residuos peligrosos acumulándose, pero también está la impunidad ambiental, también contamina. Pero vamos a escuchar parte de los aspectos, a reserva de que en este foro que hubo en dos participaciones, ya mañana lo estaré comentando ampliamente con más de las participaciones, porque la verdad que estuvo muy interesante. Este foro empezó al filo de las 3 de la tarde y concluyó a las 7 de la noche. Vamos a escuchar.
Siguientes participantes, decirles cómo está la dinámica. El primer panel se habla de un diálogo con la autoridad, un marco regulatorio, inscripción y vigilancia de los recursos peligrosos, retos y oportunidades desde la autoridad. La dinámica es que cada persona tendrá 10 minutos para abordar el tema, y después habrá 15 minutos para que el moderador plantee una pregunta y opinar. Como les digo, el objetivo es analizar el estado actual de la normatividad, inspección y vigilancia ambiental en materia de recursos peligrosos, así como identificar áreas de oportunidad y fortalecer la coordinación con los sujetos reguladores.
Y bueno, en este foro se trató de generar un espacio de diálogo técnico e institucional para analizar los retos actuales de la inspección, vigilancia y adecuado manejo de los residuos. especialmente los residuos peligrosos y todo tipo de residuos, promoviendo el cumplimiento normativo, la protección ambiental y desde luego también pues ver toda esta generación que estamos haciendo todos, amigos del auditorio, de residuos, especialmente pues ver qué es lo que vamos a hacer. Se estuvo analizando el estado actual de la normatividad, inspección y vigilancia ambiental en materia de residuos, así como identificar áreas de oportunidad y fortalecer la coordinación con los sujetos regulados. Ya les tendremos más información porque tenemos muchas de las participaciones que ahí se dieron, muy interesantes, en el Senado de la República, con la participación de Canacintra y desde luego empresas muy profesionales que se dedican justamente a esto y que también empezaremos a trabajar desde el punto de vista de difusión en nuestra agenda ambiental, por lo que ya se aprobó, que es la Ley de Economía Circular, que en su momento, en enero que se publicó la ley, se dieron 150 días para que todos los congresos de los estados armonizaran sus leyes y también los municipios. Y tal parece indicarles que en Puerto Vallarta todavía no se ha empezado, en Bahía de Banderas ya mandaron su iniciativa a lo que viene siendo el Congreso, lo mismo debería de hacer la Comisión de Medio Ambiente de Puerto Vallarta y cada uno trabajar en estos aspectos y directrices que nos está marcando el gobierno federal, el Senado de la República y desde luego pues también la Cámara de Diputados para pues ir cumpliendo lo que establece los mecanismos de estas leyes pues que se han ya publicado en nuestro país y que deberían de cumplirse. Por lo pronto, esta es la información. Miguel, amigos del auditorio, que tengan un excelente día.
Gracias, Azona. Estaba recordando precisamente que cuando estaba en campaña el presidente municipal en ese entonces, el candidato a presidente municipal en ese entonces, Luis Munguía, se había hablado acerca de un proyecto que se llama Zero Waste en Puerto Vallarta, impulsado por Alejandro Parra. Un proyecto bastante sustentable que aprovechaba todos esos desperdicios biodegradables, pero que simplemente se quedó en el papel, o al menos no he escuchado que se haya dado seguimiento a ese proyecto que era importante, que está funcionando y que, si no mal recuerdo, está aplicándose en la UNIVA. Pues hay otro de los temas, de los compromisos que quedan pendientes precisamente con este gobierno municipal. Son ya 9:43 a.m. Vamos a información más amable. Impulsan juicios en línea para facilitar el acceso a la justicia en Puerto Vallarta. Escuchemos. Y te comento que la Procuraduría Social en Puerto Vallarta fortalece el acceso a la justicia mediante servicios digitales que permiten a la ciudadanía realizar diversos trámites sin necesidad de traslados, especialmente en casos donde la distancia o las condiciones económicas dificultan un proceso presencial. El coordinador de la dependencia en el municipio, Manuel Martínez Martínez, informó que a partir de las adecuaciones legales impulsadas tras la pandemia, se han implementado juicios en línea enfocados principalmente en trámites no contenciosos, es decir, aquellos en los que existe acuerdo entre los pares. Uno de los ejemplos más representativos es el divorcio voluntario, que ahora puede llevarse a cabo de forma remota, incluso cuando las personas se encuentran en diferentes ciudades o países. Este esquema permite que ambas partes participen en audiencias virtuales ante un juez con el acompañamiento de la Procuraduría Social. Escuchemos lo que comentó el también exregidor Eduardo Martínez.
En el estado de Jalisco y la Procuraduría Social, para más puntualmente hablando, estamos llevando a cabo juicios en línea. Estos juicios en línea son buscar la practicidad del acercamiento a la justicia a las personas que menos tienen, pero también por sus características de ubicación, a veces no pueden llevar a cabo un juicio y si tienen contacto con la Procuraduría Social, nosotros podemos llevarles el juicio en línea. Estos juicios tienen pues ciertas peculiaridades que permiten que el usuario pueda llevar a cabo trámites que no son contenciosos, es decir, no hay una contraparte para pelear. Son trámites donde están de forma voluntaria.
El proceso se realiza mediante plataformas digitales en las que los usuarios son registrados y cuentan con firma electrónica, lo que permite desahogar audiencias, presentar pruebas y en muchos casos obtener una resolución en menor tiempo que los procedimientos tradicionales. De acuerdo con Eduardo Martínez, mientras que un divorcio podía tardar hasta un año, bajo esta modalidad puede resolverse en un periodo aproximado de 2 a 3 meses, siempre que exista voluntad de ambas partes. Además, destacó que este servicio puede ser gratuito para personas en situación vulnerable, previo estudio socioeconómico, lo que refuerza el objetivo de garantizar el acceso equitativo a la justicia. Finalmente, Eduardo Martínez hizo un llamado a la ciudadanía a informarse sobre estos mecanismos digitales que representan una alternativa eficiente y accesible para resolver trámites legales sin importar la ubicación geográfica. Un avance bastante importante en este tema porque agiliza de gran manera muchos procesos judiciales. Nos mencionaba Eduardo Martínez que algunos de las trámites que pueden realizarse son anotación de acta de nacimiento, rectificación de acta, nulidad de acta de nacimiento, autorización de venta de bienes de menores de edad, autorización para salir del país, cambio de régimen patrimonial, concubinato cuando se trata de dependencia económica, levantamiento de acta de defunción cuando han transcurrido más de 48 horas de que la persona falleció y no se ha levantado el acta respectiva ante oficial del registro civil, levantamiento de acta de nacimiento, homologación de sentencia emitida en un país extranjero. Así es que pues hay varias trámites que se pueden hacer con esta modalidad virtual. Aprovechalo, por supuesto. Este tema de los divorcios es importante porque en Jalisco y en otras partes se da que la pareja se va del país y ya no regresa. Y bueno, pues hay esa manera de resolver si es que ya quieren divorciarse. Ahí está la información ante la Procuraduría Social aquí en Puerto Vallarta. 9:47. En información empresarial te comento que ante el inicio de la temporada baja y un panorama económico retador, el sector empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas refuerza estrategias para sostener su actividad con el respaldo de esquemas de financiamiento y capacitación impulsados en coordinación con Nacional Financiera. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Guadalupe Vallardi, destacó la reciente visita del director estatal de Nafinsa, José Luis González, como parte de los esfuerzos para acercar herramientas concretas a las empresas de la región. Escuchemos.
Sabemos que en este momento estamos atravesando una etapa difícil económicamente. Estamos ya en temporada baja, nos faltan muchos meses para que llegue la temporada alta, entonces trajimos a Nafinsa para que nos platicara de todos los esquemas de financiamiento que hay y poder seguir nosotros con las diferentes cámaras y asociaciones.
Además del acceso a crédito, Guadalupe Vallardi subrayó la importancia de los programas de capacitación que ofrece la institución, los cuales serán implementados de manera conjunta con organismos empresariales y autoridades locales. Estos incluyen acompañamiento en temas como financiamiento, estudios de negocio, fortalecimiento de MIPYMES y apoyo a emprendedores. La dirigente empresarial reconoció que este año la temporada baja se adelantó y se redujo el periodo de alta afluencia turística, lo que obliga a redoblar esfuerzos. Sin embargo, confió en factores que podrían impulsar la actividad en los próximos meses, como el turismo nacional y eventos internacionales. En ese sentido, destacó la cercanía del destino con Guadalajara, una de las sedes del Mundial de Fútbol, lo que podría generar un flujo adicional de visitantes. Asimismo, reiteró la relevancia del mercado interno durante el verano, el cual históricamente ha permitido repuntes en la ocupación turística. Finalmente, Guadalupe Vallardi aseguró que el sector empresarial se mantiene en preparación constante para enfrentar los meses venideros con una estrategia centrada en la colaboración, el acceso a financiamiento y fortalecimiento de capacidades productivas. Vamos ahora a Bahía de Banderas con nuestro compañero Javier Santos, quien nos reporta que buscan desactivar la alerta de género ahí en el municipio. Adelante.
Gran parte de los trabajos que se llevan a cabo en el Instituto de la Mujer de Bahía de Banderas tiene como fin atender la alerta de género que se activó en el 2016, es decir, hace 10 años en este municipio. Para desactivar la alerta de género, el municipio de Bahía de Banderas ha realizado varias acciones, entre ellas la implementación del botón de pánico Bahía Segura, patrullas violeta y el seguimiento de acciones de prevención. Pese a ello, aún no se han realizado todas las acciones a cabalidad para que el gobierno federal quite esta alerta. Briana Guzmán, directora del Instituto de la Mujer de Bahía de Banderas, comentó sobre las acciones que realizan. Escuchemos.
Continuamos con la difusión de la alerta por violencia de género, muy importante. Recordar que todos los trabajos que se hacen desde el instituto en materia de prevención es para atender la alerta por violencia de género. Seguimos concientizando a las mujeres de los diferentes gremios para que al primer momento de detectar cualquier situación, pues lo reporten o pidan la ayuda y que sepan que en esta 12ª administración pues está el Instituto Municipal de la Mujer, que no están solas, que somos su red de apoyo. No juzgamos y pues damos un acompañamiento integral.
La directora del Instituto de la Mujer en Bahía de Banderas dijo que los acompañamientos a personas se siguen dando. Ante ello, agregó, se llevó a cabo un taller de finanzas personales para las mujeres, así como también cursos de capacitación. Todo ello con el fin de empoderar a la mujer. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
9:51, sigue vigente el acueducto para llevar agua a Punta de Mitas. Javier Santos con los detalles.
El proyecto de acueducto para llevar agua a la zona de Punta de Mita e Higuera Blanca ya se encuentra en manos del gobierno federal. Así lo afirmó el alcalde Héctor Santana, quien destacó que el proyecto ya lo conoce la presidenta mexicana y cuesta 1.500 millones de pesos. Escuchemos al alcalde Héctor Santana.
Este problema se ha tenido toda la vida en Higuera Blanca. Entonces, hoy estamos buscando soluciones. Para eso también comentarles que el proyecto del acueducto que lleva agua hasta Punta de Mita, Higuera Blanca, pues es un proyecto que está ya en la cartera de proyectos del gobierno federal y que lo sabe la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum.
Durante la rendición de cuentas celebrada anoche en el Centro Empresarial Nuevo Nayarit, el presidente municipal destacó la importancia del proyecto, cuyo costo es el siguiente. Escuchemos de nuevo al alcalde.
El proyecto cuesta más de 1.500 millones de pesos. Entonces, no es un tema sencillo, no es un tema que el ayuntamiento pueda hacer solo, pero hoy le estamos entrando con este pozo que va a venir a traerles pues la oportunidad de tener agua todos los días a Higuera Blanca. Y bueno, con esto buscamos solucionar este tema en Higuera Blanca y esperar para que se complete el tema del proyecto del acueducto.
Pese al costo considerable, el alcalde dijo que ha pedido costos para ver si puede construir un acueducto de bucerías a Higuera Blanca. Por lo pronto, el alcalde anunció lo siguiente. Escuchemos.
El viernes llueve, truene o relampaguee, nosotros vamos a iniciar la perforación del pozo que va a venir a dar la oportunidad a Higuera Blanca de darle agua y una mejor calidad del agua.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Lo que no se entiende es cómo siguen dando permisos para construcción si lo básico, lo esencial, es el agua. Entonces no se entiende por qué no primero se genera el agua que se requiere y después se dan permisos, porque si no van a seguir generando problemas, como sucede aquí en Puerto Vallarta, que en estos días hemos estado padeciendo la falta de agua. Parece ser que por el rompimiento de una tubería, de la reparación de una tubería, pero más allá de eso, el agua falta y es necesario que haya un crecimiento ordenado. 9:53, en otro tipo de información también de Bahía de Banderas, inicia en 21 auditorías para preparar la visita de la ASEN. Javier Santo nos tiene los detalles.
Un total de 21 auditorías se han iniciado desde principios del 2026, afirmó la Contralora Municipal Blanca Licón Cea. Algunas auditorías son financieras, otras de cumplimiento y unas más de obra, agregó la funcionaria a quien escuchamos ahora.
No están cerradas todavía, apenas el día de hoy me reportaron los resultados de algunas. Mañana voy a tener una reunión y voy a tener un acercamiento con cada director para hacer una mesa de trabajo, para aplicar esas recomendaciones, para de ahí tener solventadas y hacer un cierre con cero observaciones.
Además, la Contralora Municipal destacó que estos son trabajos preparativos para cuando llegue la Auditoría Superior del Estado al municipio.
Para prepararnos para las siguientes auditorías. En el segundo semestre tengo planeado, proyectado, iniciar auditoría sobre toda tesorería. El primer semestre del ejercicio fiscal 2026. ¿Para qué? Para que cuando llegue la auditoría de la ASEN o de la Federación en el 2027, pues ya tener preparados, no empezar a trabajar la auditoría y estar a las carreras y empalmados con auditoría y auditoría, no. Llega la auditoría y nosotros ya tener nuestro paquete listo, ya con las observaciones ya para entrega.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
9 de la mañana ya con 55 minutos. Vamos con el doctor Carlos Camba, quien hoy nos tiene el tema, el aumento de la gasolina.
La gasolina sube y el golpe no es solo en la bomba. Hay un gasto que todos sentimos, pero pocas veces dimensionamos, el combustible. De acuerdo con información reciente, el aumento en los precios de la gasolina y el diésel ya están generando presión económica en una parte importante de los consumidores en México. Y no es para menos, cuando la gasolina sube, no solo se encarece llenar el tanque, se encarece mover mercancías, transportar personas, distribuir productos, y eso termina reflejándose en casi todo, y de repente, ¡pum!, el jitomate hasta en más de 45 pesos el kilo en algunos lugares. Aunque ciertamente es multifactorial este incremento, el alto costo del transporte es sin duda un factor importante. Ese es el punto clave. No es un gasto aislado, es un costo que se traslada a otros ámbitos. Y por eso muchas familias sienten que el dinero alcanza menos, incluso cuando su consumo no ha cambiado demasiado. Aquí hay algo importante que entender. A diferencia de otros gastos, el combustible tiene un impacto transversal. Es decir, está presente en la cadena de precios de alimentos, servicios y bienes básicos. Por eso, cuando sube, el efecto no siempre es inmediato en la percepción, pero sí constante en el bolsillo. Ahora bien, frente a este tipo de incrementos hay dos errores comunes. El primero, asumir que no hay nada que hacer. El segundo, ignorar el impacto acumulado. Aunque no podamos controlar el precio, sí podemos entender cómo nos afecta. Entonces, revisar patrones de gasto, identificar cuánto se destina al transporte y tomar decisiones informadas puede marcar diferencia. No elimina el problema, pero sí evita que pase desapercibido. En un entorno donde varios costos están presionando al mismo tiempo, entender en qué se nos va el dinero ya no es opcional, es necesario. Muchas gracias por su atención.
Pues ahí las palabras del el doctor Carlos Camba sobre el tema de la gasolina. Y bien, a este próximo domingo, este fin de semana, se realizará la primera edición de la carrera de juventudes Kilómetros de Esperanza en apoyo a los centros asistenciales para el desarrollo integral, para el desarrollo infantil en los Cádiz. La cita es el domingo 26 de abril en punto de las 7 de la mañana para que tomes tus precauciones. La ruta de esta carrera dará inicio desde la unidad deportiva Agustín Flores Contreras sobre la avenida Francisco Medina Asensio, recorriendo una distancia de 5 kilómetros para retomar en el crucero de la isla, esquina con avenida Fluvial Vallarta, por lo que se pide precisamente tomar precauciones y utilizar rutas alternas. La entrega de la playera oficial tendrá lugar el sábado 25 de abril de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la explanada del sistema DIF Vallarta, ubicada en el Paseo de las Palmas 105, Colonia Barrio Santa María, y en las instalaciones de la unidad municipal administrativa La UMA en Avenida Mezquital 604, Los Portales. Quienes deseen ser parte de esta actividad deportiva y familiar podrán registrarse todavía durante la entrega de los kits con un costo de 350 pesos por adulto. Niños y niñas menores de 11 años de edad podrán participar gratuitamente. También este domingo, si no mal recuerdo, se encuentra el torneo de pesca infantil, que va a ser pues muy atractivo para todos los chiquillos que gustan de esta actividad muy vallartense. Ya me acuerdo cuando en el Muelle de los Muertos había, bueno, todavía hay mucha gente pescando y que disfrutan de esa actividad. Son 9:59 minutos y bueno, en el Día Mundial del Libro celebramos las historias que nos inspiran. Un libro puede acompañarte, enseñarte y abrir nuevos mundos, así es que no dejes de leer. Es muy sano para la mente leer. fortalece conexiones neuronales, mejora la memoria, la concentración y la capacidad de análisis. Y bueno, pues por ejemplo, países tan importantes tecnológicamente hablando como China están realizando importantísimos esfuerzos por fomentar la lectura, y eso que es un país que además de ser tecnológicamente muy avanzado, el 82.3% de adultos lee. Así es que lee, la verdad no te cuesta nada, mira, es bien fácil, agarras un libro, pones tus ojitos y empiezas a detectar las palabras, las letras, y solita la lectura te va llenando, de veras te va a hacer más inteligente y por supuesto más ágil mentalmente. Gracias por acompañarnos en UDG Noticias, gracias a Jonathan Ríos aquí en la operación, a Montserrat Bernal en la producción informativa, a Katia Sandoval en las redes sociales, a Chepe Gómez en la producción general, Jafet Pulido en las prácticas profesionales, en el micrófono Miguel Ángel Ocaña Reyes, que te desea que tengas una excelente jornada. Gracias por acompañarnos.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.